TV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos
Rancheritas Ilustradas.
La nave bajó del espacio, venía de las estrellas y los abismos oscuros, las órbitas relucientes, los silencios golfos del espacio. Era una nave nueva, con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal, y se movía en un silencio limpio, resplandeciente y cálido. Llevaba 17 hombres, incluido el capitán. La muchedumbre, reunida en la pista de Ohio, los había despedido con gritos de alegría, agitando las manos a la luz del sol, y el cohete, envuelto en grandes flores de color, se había alejado en el espacio. El tercer viaje a Marte.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Rancheritas Ilustradas. El día de hoy no abriremos páginas. Encenderemos cohetes con un capítulo de un libro que es ya un clásico de la imaginación universal. Crónicas marcianas, del maestro Ray Bradbury. Abordaremos la tercera expedición. Quédense con nosotras porque hoy los llevaremos directamente a Marte.
Pero antes de irnos directamente al planeta rojo, aquí una breve reseña de autor. Ray Bradbury es uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos del siglo XX, por obras como Crónicas marcianas, El hombre ilustrado y Fahrenheit 451. Durante su juventud se mudó junto a su familia en varias ocasiones y vivió en distintos lugares, para finalmente establecerse en Los Ángeles. Por circunstancias económicas no pudo asistir a la universidad, así que después de graduarse de la escuela secundaria en 1938, estuvo vendiendo periódicos hasta 1942. Sin embargo, durante este periodo de tiempo se desarrolló su pasión por la escritura y la lectura, donde llegaba a pasar hasta 3 días a la semana en la biblioteca leyendo obras de autores como Lovecraft, mismas que influenciaron sus trabajos en el futuro.
De hecho, para quienes quieran conocer más del autor y de su obra, los invito a buscar un libro que se llama Zen en el arte de escribir, en donde de viva voz Bradbury cuenta cómo es su proceso creativo, los altibajos económicos que vivió al lado de su esposa, qué y cómo fue la concepción de sus libros y cómo fue su recibimiento a la fama. Justamente hay un capítulo que se titula El largo camino a Marte, en el que narra cómo surge esta novela, que no era una novela, y cómo es tan bien recibida por lectores y otros grandes de la literatura.
Y es que este libro no es una novela en el sentido clásico, sino una colección de relatos que, puestos uno tras otro, forman una especie de mosaico poético y trágico sobre la conquista de Marte. No se trata de una sucesión de naves, pistolas láser ni marcianos de antenitas verdes. Aquí lo que se narra es mucho más humano. Los miedos, los sueños, la nostalgia y hasta los errores que llevamos los humanos en la maleta cuando viajamos más allá de las estrellas.
Ahorita que mencionas esto de lo que no es completamente crónicas marcianas, creo que vale la pena ahondar un poco sobre la ciencia ficción. Es la rama de la literatura que prende la imaginación y la lanza al infinito. No se conforma con contar historias fantásticas, sino que se pregunta qué pasaría si la ciencia y la tecnología dieran un salto inesperado. Es como cuando uno, bajo el cielo estrellado, se pregunta ¿y si allá arriba hay alguien más? O ¿y si en el futuro las cosas son diferentes? Como las películas de viajes al futuro, o caricaturas en las que los carros volaban o los robots hacían los quehaceres del hogar.
La ciencia ficción es un género que inventa viajes a otros planetas. Máquinas que piensan, futuros brillantes o desoladores, pero que en el fondo siempre habla de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestros miedos y esperanzas. La ciencia ficción no solo entretiene, es un espejo que nos advierte y nos invita a soñar con lo que todavía no existe. Luego, el futuro nos va alcanzando y vemos que eso que veíamos en televisión, imaginábamos o leíamos puede ser real y que no siempre es lo más sano, si nos dejamos llevar por lo banal e inmediato. El mismo Ray Bradbury, respecto a la categoría de literatura de anticipación, declaró: «En mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos».
Pretendí activar una señal de alerta desde la ciencia ficción, para advertir que al manipular la tecnología se podía alcanzar un límite peligroso. Su mérito residía en imaginar y examinar el peor escenario posible. En estas páginas, Marte aparece como un espejo, un planeta rojo que refleja lo mejor y lo peor de la Tierra. Bradbury nos habla de expediciones que terminan en engaños, de colonias que repiten los mismos vicios de la humanidad y de un futuro donde la tecnología avanza más rápido que la sensibilidad.
La fuerza de la visión de Bradbury está en recordarnos que, aunque soñemos con conquistar otros mundos, seguimos cargando los mismos problemas de la Tierra: egoísmo, violencia, incapacidad de aprender del pasado. Su advertencia es clara. De nada sirve alcanzar un desarrollo científico enorme si la sensibilidad y la ética no lo acompañan, pues el futuro se volvería un reflejo ampliado de nuestros errores presentes, aspectos que se analizan a lo largo de todo el libro. Para los que lo conozcan estarán de acuerdo, y los que están por conocerlo ya nos dirán si coinciden.
Incluso me atrevería a decir que ni siquiera necesitamos conocerlo para dar una opinión al respecto. La tecnología nos alcanzó, como dicen por ahí. Tan solo echen un vistazo a su alrededor. Dejamos de convivir con los seres que están a nuestro lado y dejamos todo en manos de las interacciones, likes, reacciones, chats, artefactos y aplicaciones que nos dicen qué tan validados y reconocidos somos. Sería interesante hacer un autoanálisis de cómo cada uno vive estos cambios tecnológicos, qué tanto estamos enajenados y qué tanto estamos dispuestos a consumir de una manera más consciente a la tecnología para que ella no nos consuma a nosotros.
La lectura está en la cuerda floja. El consumo de la tecnología nos ha abierto el panorama, guiándonos a cosas interesantes que en un pasado no tan lejano era inimaginable, como hablar con quien está a miles de kilómetros, mirar el cielo desde una pantalla, pedirle una aplicación que encienda o apague las luces de la casa, pedirle una canción, el significado de una palabra o el clima, sin necesidad de movernos un solo centímetro de donde estamos. Pero se convierte en un arma de doble filo, porque esa comodidad también puede hacernos olvidar lo más sencillo: platicar con calma y atención, admirar la naturaleza, hojear un libro, indagar y hacer del conocimiento algo más significativo.
Está para pensarse, ¿no? Vamos a una pausa, los dejamos con esta reflexión y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Antes de que los hombres se asentaran en Marte para crear el nuevo mundo, conquistarlo y destruirlo como es su naturaleza, hubo una serie de expediciones, las primeras fallidas, después exitosas. En la tercera expedición, que es en la que nos enfocaremos para este programa, llegan los terrícolas a Marte pensando que por fin van a conquistar lo desconocido. Pero lo que encuentran no es un planeta raro y hostil, sino un pueblito que parece calcado de la Tierra, con casas blancas, jardines floridos, y lo más extraño, inaudito y fantástico, encuentran a sus familiares de toda la vida, sus seres más amados que la muerte se había llevado hacía tiempo.
Dicen que los recuerdos de la niñez son los más claros. ¿Quién es usted para discutir lo que pasa? Aquí estamos. ¿Qué es la vida de todos modos? ¿Quién decide por qué, para qué o dónde? Solo sabemos que estamos aquí, vivos otra vez. Y no hacemos preguntas. Una segunda oportunidad. Se inclinó y mostró una muñeca delgada. Toque. El capitán tocó. Sólida, ¿eh? El capitán asintió. Bueno, entonces, concluyó con aire de triunfo. ¿Para qué hacer preguntas?
Todo Crónicas Marcianas es un viaje fantástico que combina la ciencia ficción con la poesía, retratando lo profundo de la humanidad. Como lo vemos en el fragmento que nos acabas de compartir, al inicio del capítulo, el capitán se mostraba tan incrédulo hasta que encuentra a sus seres más queridos, se deja llevar por la nostalgia. Es que imagínense, realizar un viaje y de repente encontrar esas personas que ya no están contigo, ¿no se dejarían llevar por la emoción? ¿Alguna vez han deseado volver a estar con esos seres, aunque sea por un momento? ¿Tú lo has pensado?
Por ejemplo, este capítulo me lleva a pensar en el libro Cementerio de Animales de Stephen King, que cuenta la historia de una familia que se muda justo al lado de un cementerio de mascotas donde los niños entierran a sus animales. Lo que parece un sitio inocente oculta más allá del sendero un viejo terreno sagrado con el poder de devolver a los muertos, aunque nunca regresan igual. Después de una serie de tragedias y cegado por el dolor, el padre de familia desafía las advertencias y usa ese poder prohibido, llevándome a la conclusión de que por más que queramos a los seres que ya han partido, es mejor dejarlos en donde están, con lo mucho o poco que hayamos vivido en su compañía.
¿Qué analogía con la vida, la muerte, el amor que nos mueve? En esta expedición, los astronautas se dejan llevar por la nostalgia. Abrazan a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos. Todo es fiesta, cariño y calor hogareño. Pero, en la noche, cuando todos se duermen confiados, descubren la cruel verdad. No eran sus familias, sino marcianos con poderes telepáticos que les metieron en la cabeza lo que más anhelaban. Y así, entre sonrisas falsas y abrazos prestados, la expedición acaba en tragedia, con una tripulación de 17 hombres convertidos en difuntos.
Este capítulo, y haciendo hincapié en lo que comentamos en la primera parte del programa acerca de la ciencia ficción, nos lleva a pensar que el verdadero peligro no estaba en Marte, sino en los propios humanos. Los astronautas llegan con ilusión, pero son víctimas de la nostalgia. Sus deseos, recuerdos, ingenuidad, memoria selectiva y la necesidad de consuelo, incapaces de distinguir entre la realidad y lo que anhelan ver. La tendencia a repetir errores del pasado puede convertirse en trampas mortales. Creo que también toca el tema de los límites de la confianza ciega, recordándonos que la exploración y el avance no bastan si no se acompaña de reflexión y prudencia.
Cada vez que leemos un texto y que nos lleva al análisis, corroboro que la literatura, la lectura en sí, nos regala más que la posibilidad de interpretar símbolos o conocer nuevos mundos, universos o historias. Es mucho lo que podemos perder como humanidad si nos quedamos atorados en la nostalgia y estas ilusiones que mencionaste. Digo, la parte romántica de volver a ver a los seres queridos es maravillosa. Pero, ¿y si eso nos imposibilita a ver hacia adelante? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atorados o estamos atorados en el tiempo debido a esto?
Infinidad de veces, y también es condición humana. La belleza en este texto está en lo que ellos encontraron, lo que necesitaban o querían ver, recuerdos felices, lo cálido y lo poético de la vida que aplica muchas veces en cada uno de nosotros. Para poner un ejemplo, esto sucede mucho cuando un ser querido muere. Existe un duelo que a veces se queda por más tiempo impidiendo ver la posibilidad de un presente en compañía de los vivos, como si el tiempo se pausara. Y justo ahí se cuela el horror. ¿Cómo podemos permitirnos dejar de vivir por añorar lo que ya no está?
Carl Jung dijo que la muerte no es solo un evento biológico, es un arquetipo universal. Una imagen primitiva que vive en el inconsciente colectivo y que ha moldeado la forma en que los humanos experimentamos el duelo a lo largo de la historia. Para Jung, la muerte no es un final, sino una transformación no solo de quien muere, sino de quien se queda, y que enfrentarla nos ayuda a conocernos y crecer. Al aceptar la pérdida y dejar que el dolor se transforme, existe la posibilidad de nuevas experiencias. Jung nos invita a ver la muerte y el duelo no como enemigos, sino como maestros que nos ayudan a soltar lo que se fue para seguir viviendo plenamente.
No lo había pensado de esa manera. Créeme y créanme, personas que nos escuchan, que siempre que regreso estos textos para compartir en ese programa me resulta extremadamente satisfactorio. Y tú coincidirás conmigo, Steph. Regresar a esta lectura en específico me ha llevado a plantearme ideas diferentes a lo que hace años no vi. Me quedé con la idea romántica de volver a ver a mis seres amados, aquellos que ya no están. Pero la idea de ver a la muerte como algo transformador, no solo para quien parte que al final del día nadie sabe lo que sucede después de la muerte, sino para quienes nos quedamos en este plano, me voló la cabeza.
Regresar a los textos que nos han unido es interesante, y como dices, siempre nos lleva por nuevos caminos. Las personas caemos al dejarnos llevar por lo bello de las circunstancias, siendo que muchas veces esa belleza es engañosa. Lo que seduce también puede matar. Los marcianos, con su magia rara, transforman los anhelos en trampas y lo que parece un abrazo cariñoso se vuelve en terror puro. Quizá Bradbury también nos quería recordar que lo desconocido siempre tiene dos caras. Puede maravillarnos, pero también atraparnos si dejamos que nuestras ganas o expectativas nos cieguen.
Supongamos que ninguna de estas casas sea real, que esta cama no sea real, sino un invento de mi propia imaginación. materializada por los poderes telepáticos e hipnóticos de los marcianos, pensó el capitán John Black. Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma, una forma marciana, y que conociendo mis deseos y mis anhelos, estos marcianos hayan hecho que se parezcan a mi viejo pueblo y mi vieja casa, para que yo no sospeche. ¿Qué mejor modo de engañar a un hombre que utilizar a sus padres como cebo? ¿Y si los marcianos hubieran sacado este pueblo de los recuerdos de mi mente? Dicen que los recuerdos de la niñez son los más claros, y después de construir el pueblo, sacándolo de mi mente, lo poblaron con las gentes más queridas, sacándolas de las mentes de los tripulantes. Y supongamos que esa pareja que duerme en la habitación contigua no sea mi padre y mi madre, sino dos marcianos increíblemente hábiles y capaces de mantenerme todo el tiempo en un sueño hipnótico.
¿Qué más natural? ¿Qué más inocente? ¿Qué más sencillo? Un hombre no hace muchas preguntas cuando su madre vuelve de pronto a la vida. Está demasiado contento. Y aquí estamos todos esta noche, en distintas casas, distintas camas, sin armas que nos protejan y el cohete vacío a la luz de la luna. ¿Y no sería espantoso y terrible descubrir que todo esto es parte de un inteligente plan de los marcianos para dividirnos y vencernos y matarnos? En algún momento de esta noche, quizá, mi hermano, que está en esta cama, cambiará de forma, se fundirá y se transformará en otra cosa, en una cosa terrible, un marciano. ¿Sería tan fácil para él volverse en la cama y clavarme un cuchillo en el corazón? Y en todas esas casas, a lo largo de la calle, una docena de otros hermanos o padres, fundiéndose de pronto y sacando cuchillos, se abalanzarán sobre los confiados y dormidos terrestres.
Con este último fragmento los dejamos poniendo sobre la mesa este referente de la ciencia ficción, libro que no hubiera sido posible si no fuera por uno de los mejores amigos de Bradbury, quien le dijo que esa serie de cuentos que hablaban sobre Marte podría ser una novela.
También es el libro que le permitió al gran maestro pagar el alquiler y entregar el primer pago para comprarse una casita en California. Crónicas Marcianas se publicó al año siguiente a fines de primavera de 1950. Esa primavera, en viaje hacia el este, yo no sabía qué había hecho. En Chicago, entre un tren y otro, fui al Instituto de Arte a comer con un amigo. En la escalinata del edificio vi una multitud y pensé que eran turistas. Pero cuando empecé a subir, la multitud se acercó a rodearme. No eran enamorados del arte, sino lectores que habían comprado los primeros ejemplares de Crónicas Marcianas y habían ido a decirme exactamente qué había hecho yo en mi exagerada inconsciencia. Ese encuentro de mediodía me cambió la vida para siempre. Después, nada fue igual. La lista de los que habría pasado podría seguir eternamente. ¿Qué habría pasado si no hubiera conocido a Margie, que para casarse conmigo hizo voto de pobreza? ¿Qué si Don Condon no me hubiera escrito para ser agente mío y seguir siéndolo por 43 años empezando la misma semana en que me casé con Marguerite? ¿Y qué si poco después de que se publicaran las crónicas no hubiera estado en una pequeña librería de Santa Mónica justo cuando entró Christopher y Sherwood? Rápidamente, firmé un ejemplar de mi novela y se lo di. Con expresión de pena y alarma, Isherwood lo aceptó y se fue corriendo.
3 días después llamó por teléfono. ¿Usted sabe qué ha hecho? Dijo. ¿Qué? Dije yo. Ha escrito un libro excelente, dijo. Me acaban de nombrar reseñador principal de la revista Tomorrow y el primer libro que comentaré es el suyo. Unos meses más tarde, llamó para decir que el celebrado filósofo inglés Gerald Heard deseaba conocerme. No puede, grité yo. ¿Por qué no? Porque, protesté, en la casa nueva no tenemos muebles. Gerald se sentará en el suelo, dijo Isherwood. Heard llegó y se acomodó en nuestra única silla. Isherwood, Margie y yo nos sentamos en el suelo. Semanas más tarde, Heard y Aldous Huxley me invitaron a tomar el té. En un momento, ambos se inclinaron hacia adelante y preguntaron cada uno como un eco del otro. ¿Sabe qué es usted? ¿Qué? Un poeta, dijeron. Dios mío, dije yo, ¿de veras?
Así de humano, así de modesto, así de poeta, era Ray Bradbury, de quien en 1998 a un asteroide se le dio su nombre, y quien falleció el 5 de junio del 2012 en Los Ángeles, a los 91 años, habiendo escrito más de 27 novelas, colecciones de cuentos y más de 600 relatos cortos.
Su literatura es un viaje hacia adentro, Crónicas Marcianas y La Tercera Expedición, un recordatorio de que no importa qué tan lejos vayamos, si no aprendemos de nosotros mismos. el universo entero se llenará de las mismas cicatrices que dejamos atrás.
Este programa, sin duda, ha sido un gran viaje. Gracias por acompañarnos y por aterrizar con nosotros. Nos vemos en la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.